Comienza Sostenible, un espacio abierto a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, impulsando modelos de vida sostenible, con Marta Goyeneche.
Muy buenas tardes, a las 6:30, como todos los martes, iniciamos Sostenible, nuestro programa que tiene que ver con esa palabra de sostenibilidad. Tratamos de traer temas que son importantes a nivel personal, a nivel de empresa, a nivel de gobiernos y que tienen que ver con ese futuro de nuestro planeta, con el futuro de las generaciones. Bienvenidos.
En Sostenible, resumen semanal de noticias.
Bueno, las noticias las dejamos para el próximo programa. Se nos fue, ha ido la cortinilla que no era, pero no pasa nada, esto es el directo. Estamos en Sostenible y bueno, vamos a empezar el programa de hoy con dos personas que han venido, dos amigos que han estado aquí en nuestra emisora, que han venido para hablar de diversos temas. Ellos son José Arribas de Ecoemprende. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes.
Y también está con nosotros Matías Flores, que es de Arrayán Jardines Sostenibles y Ecológicos. Muy buenas tardes y
buenas
bienvenido. Bueno, pues yo quería hablar con los dos precisamente porque los dos tienen proyectos que trabajan este tema de la sostenibilidad y que la verdad pues es un tema que cada vez se hace más conocido, ¿no? Más masivo. Es un tema del que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde las cumbres de la Tierra, antes de la cumbre de la Tierra tuvimos la cumbre de Estocolmo. Sin embargo, la gente como que el tema no se lo apropiaba, ¿no? El tema ha empezado ya muy recientemente, ¿no? Con el cambio climático, con tantas cosas y con lo apremiante que son las situaciones que están sucediendo, ¿no, José?
Sí, nosotros llevamos trabajando en temas de medio ambiente y cambio climático yo creo que más de 20 años, reivindicando la necesidad de actuar a favor del planeta. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta, la sociedad se ha dado cuenta de que no tenemos tiempo, no podemos retrasarlo más. Entonces, tenemos que actuar. Es el momento de ponernos en marcha y gracias a los movimientos juveniles, pues se ha hecho mucho eco la sociedad y parece que somos más conscientes de que tenemos que actuar. Otra cosa es la forma de actuar. ¿Qué significa? ¿Cómo se actúa para luchar, por ejemplo, contra el cambio climático?
Ya. Bueno, en el caso de Matías, esta iniciativa de Arrayán Jardines Sostenibles y Ecológicos, ¿cuándo empezó?
Pues nosotros tenemos más de 20 años.
También, ¿no? Mira qué interesante.
Antes de montar la empresa, ya antes trabajaba en temas de ecológico. Y la jardinería sostenible, bueno, ahora parece que es una moda, pero desde hace 20 años lo estamos haciendo. Es ser respetuoso con el medio ambiente y, bueno, riegos eficientes, planta autóctona y esa es la base. Ahora que no es que sea moda, es que, como él ha dicho José, es que ya se está viendo por las tormentas que estamos teniendo, ya es que no podemos seguir haciendo las barbaridades que estábamos haciendo. Y la gente se va concienciando poco a poco. Afortunadamente, después de 20 años, pues ya hay un cambio de mentalidad y la gente va entendiendo esto.
Es cierto, veníamos hablando fuera de micrófonos que hoy hace un calor fuera, bueno, lo que pasa es que ya nos vamos acostumbrando cada vez más a esos golpes de tiempo tan diferentes, ¿no? Pero hoy hace un calor exagerado para la fecha en la que estamos, ¿no? Y la cuestión es que no empieza el calor, sino que vendrá otra vez el frío, ¿verdad?
Correcto.
¿Y eso qué afecta, por ejemplo?
Bueno, pues así pues afecta igual que las personas que están la mitad enfermos, pues las plantas es igual. Hay un descontrol, plantas floreciendo ahora que deben de florecer en verano, plagas que no deben de estar ahora, plagas que deben parar en el invierno. Y bueno, la naturaleza pues es el descontrol que hay, cosas que no tienen que pasar. Pero es que la semana que viene igual tenemos el invierno otra vez.
Sí, que no se pueden guardar los abrigos,
no
ni mucho menos, ¿no?
Los abrigos y no podemos decir, la gente puede limpiar las piscinas, pero todavía tiene que venir un poquitín de invierno, esperemos, y que llueva.
Exactamente.
Y la naturaleza no entiende. Entonces, si por ejemplo los almendros se ponen en flor y después hay una helada, pues resulta que todos los frutos se hielan y se pierde toda la cosecha.
Se perdió la cosecha, claro.
Aquí en Málaga, por ejemplo, los inviernos son suaves, la temperatura es más suave, pero cuanto más al interior, por ejemplo, Castilla, pues más fuertes son esos acontecimientos de hace muy bueno, en invierno sale el sol, florecen los almendros y después las heladas y se pierde la cosecha.
Es que es nefasto desde todo punto de vista, ¿verdad? Sí, este cambio climático que a veces dice, no, es la contaminación, se nos está cambiando el clima, los extremos como lo que puede suceder de los tornados, los tsunamis, todo eso. Pero es que es en todo, ¿no? O sea, el cambio climático afecta absolutamente toda la vida en las diferentes facetas, ¿no?
Cultivos de hortalizas, puedes imaginar los cultivos de hortalizas, el brócoli que cuando hace calor sube, la lechuga que sube, tiene unos ciclos, si tiene que ser 30 días hace calor, lo hace en 20, si tiene 40 se acorta, si luego hace frío se alarga. Programar con esta locura de clima es una locura a todos los niveles, y lo que él ha dicho, pérdidas de cosechas completas por heladas, floraciones que se pierden, eso es lo que estamos teniendo.
Y el otro día, hablando con Matías, ¿no?, hablábamos de la lluvia torrencial y de que en Alemania, por ejemplo, se aprovecha y se recoge todas las aguas pluviales. Pero resulta que aquí, aunque tengas un aljibe, pues no lo puedes aprovechar porque la lluvia torrencial pues te ensucian los aljibes y no eres capaz de recoger todo ese agua. O sea que aunque llueva, creemos que está favoreciendo al planeta o al medio ambiente, al terreno, y resulta que solamente podemos aprovechar una parte.
Porque son muy abruptas estas lluvias, ¿no?
Sí, claro, porque aquí la gente pues pones un aljibe y te llueve todo de golpe y la llenas en un día, la gastas en cuatro y luego no vuelve a llover en 30. Entonces, no, en el extranjero funciona, porque el agua de lluvia es continua y tienen sus aljibes y riegan con agua de lluvia, que aquí claro. La gente, los extranjeros se preguntan, ¿y cómo no lo tienen? Digo, bueno, pues uno de los motivos es eso, porque no podemos tener debajo de las casas pantanos para llenarlos cuando llueve.
Y, bueno. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años también que estuve en el Amazonas haciendo unos trabajos de medio ambiente hace más de 20 años.
Qué bonito.
Sí, y las tempestades del Amazonas no las había vuelto a ver hasta hace poco aquí en Málaga. O sea, yo llevo 22 años en Málaga y la tempestad que hubo cuando incluso se inundó y prácticamente una cantidad de damnificados en Campanillas. Pues esa noche que hubo tanta tempestad y tantos truenos, yo nunca lo había visto en Málaga. Me recordó inmediatamente mis días en la selva amazónica, porque así llueve allí.
Impresionante.
Sí, llueve así muy fuerte y al ratito ya para.
Nada, pues así.
Entonces yo digo, ¿cómo formas de naturaleza en un sitio se están transportando a otras precisamente por estos cambios, ¿no?
Pero tenemos que prepararnos para todo eso. Ahí está, el quid de la cuestión está en eso. En prepararse para eso. Y no,
hay que prepararnos porque hay que mitigar.
Pero, bueno, hay que mitigar eso, entonces hay que dejar de plantar césped absurdo que gasta agua innecesariamente, donde es gente que nunca se pisa, nunca hace nada. Hay que utilizar plantas autóctonas, hay que equilibrar el tema de plagas por medio de ese tipo de plantas, no tanto jardín tropical, en fin, es que se siguen haciendo auténticas salvajadas.
¿Pero qué pasa? ¿Por desconocimiento? O sea, la gente empezó, ¿qué pasa? ¿Cómo se ha transformado todo? Porque la gente empezó a hacer locuras porque no
desconocimiento total. El tema del césped es un tema de desconocimiento. La gente hace un jardín y dice, bueno, y si no pongo césped, ¿qué pongo? Es lo primero que te preguntan.
Digo, sí,
bueno,
mira la estética, mira cualquier cosa, pero no mira la realidad de lo que puede.
Los árabes no tenían césped. Cuando le dices, bueno, pero ¿tienes dinero para pagar? No, pago recibos de 1.000 euros. Digo, bueno, pues quita césped, pon un poquito de césped alrededor de la piscina, lo pongo artificial. Digo, oye, otra barbaridad, poner plástico. A mí, y luego tienen que gastar agua para lavarlo. Sí, hay medio, un poquito de césped alrededor de la piscina y el resto, pues bueno, arbustiva. Ahora mismo hay que salir al campo, que ha llovido y está todo precioso, y cualquiera que salga al campo, hay flores amarillas, rojas, hay arbustos de todos los colores, eso, llevarlo al jardín. Y va a gastar el agua que
está gastando. Es copiar la naturaleza que tenemos cerca nosotros,
que tenemos,
¿no?
Nosotros,
y no tratar de buscar un jardín exótico de otro ecosistema que no nos compensa.
Pero es que los malagueños, ¿no?, solamente los que hacen un poco de senderismo y salen fuera, es que no saben la vegetación que tenemos. Es un desconocimiento, hay que empezar en la escuela a enseñarlo.
Hay que empezar por salir de la casa, salir de las consolas, los niños.
Y enseñar lo que es.
Y empezar a andar, ¿no? Andar y ver la naturaleza.
Se puede hacer un prado con semillas y estará verde, estará precioso todo el invierno. Y luego en verano pues hay que secarlo. En verano está el campo seco, bueno, pues un poco seco, un poco cuatro arbustos. Y hay que enseñar.
Yo creo que la educación es muy básica, ¿no? Porque tenemos que desaprender lo que aprendimos malamente, ¿no?
Correcto.
O sea, que no lo supimos hacer y tenemos que aprender el porqué de cada cosa y todos los efectos que tiene, ¿no? Eso, por ejemplo, Comprende tiene una parte de formación que es muy importante, ¿no?
Sí, nosotros en Comprende pues trabajamos el tema de la formación por la sostenibilidad y también la comunicación. Entonces, para nosotros es clave enseñar tanto a los técnicos municipales como a los ciudadanos, como a los jóvenes, cómo tienen que formarse, qué tienen que hacer respetando el planeta. Hay muchas oportunidades, tanto en la eficiencia energética, en los edificios bioclimáticos, la jardinería sostenible, las energías renovables. Hay muchos puntos en los que podemos mejorar y principalmente en el crecimiento personal, porque todo lo que estamos hablando, la educación, primero tienes que conocer lo que te gusta para respetarlo y para amarlo, y tienes que ser persona que se dé cuenta de que realmente este planeta hemos llegado para respetarlo y para dejarlo un legado mejor del que nos lo encontramos.
Claro, porque tienen derecho las generaciones venideras y parece que no estuviéramos pensando en ellas, ¿no?
Exacto.
Ya.
Sí, tenemos suerte que en los colegios cada vez son más concienciados, se habla mucho de reciclaje, eso sí, un poco del ecodiseño, que tenemos que todavía diseñar mucho mejor los productos, utilizar, vamos, el plástico cero, residuo cero, e incluso...
Una economía circular, ¿no? De lo que se habla ahora, que también se ha puesto de moda, ¿no?
Sí, la economía circular, pero no solamente la tecnológica, que también nos basamos
sino
siempre...
Sino la más doméstica y más del día a día, ¿no?
Y aquella economía circular que se basa en la naturaleza, en los procesos naturales. No solamente la tecnológica. ¿Cuál es? Eso es en lo que estamos actualmente trabajando.
Eso quiero que me cuenten, porque están José y Matías, cada uno con su proyecto, pero hay algo en donde se juntan, ¿no? Que es en un clúster que trabaja por buscar soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa esto y cuál es el trabajo de este clúster?
Bueno, pues dentro del clúster estamos son miembros de distintos organismos, distintas empresas, y todos tenemos en común, pues ya lo has visto, la sostenibilidad.
Sí.
Todo el respeto a la naturaleza. Y bueno, lleva relativamente poco tiempo, estamos trabajando pues para realizar proyectos, soluciones basadas en la naturaleza. Entonces podemos hacer consultorías para gente que vaya a desarrollar proyectos, no sepa cómo hacerlo, nosotros mismos desarrollaremos charlas, vamos a empezar también a, bueno, pues charlas, enseñar, lo que estamos diciendo, que es necesario enseñar, a mí es fundamental ese tema, y desde el clúster pues también vamos a desarrollarlo.
Sí. Es un clúster de soluciones basadas por la naturaleza que actualmente está formado por 30 organizaciones. Es muy interesante porque participan asociaciones, empresas y también la administración pública. Entonces somos personas con inquietudes diferentes, pero que coincidimos en que queremos ese planeta. Entonces ahora nuestra estrategia para el 2020 es primero dar a conocer lo que son las soluciones basadas en la naturaleza. Principalmente el enfoque va a ser en los municipios y ayudarles a que realmente, si tienen inquietud, si tienen necesidades, pues cómo solucionarlas. Como decía Matías hace un momento, pues nosotros es un proceso de acompañamiento en el cómo lo puedes hacer mejor. Y siempre es pasando por el ahorro de recursos, tanto de agua como de energía. Y al final que sea con el impacto mínimo y lo más positivo para el terreno, para el territorio. Porque de allí también salen muchas oportunidades económicas. Porque todavía estamos en el proceso que hemos comentado antes del ecodiseño, del diseño de los territorios, que sean pues mucho más bajo en recursos, de consumo de recursos y en mayor impacto.
Bueno, interesante esta unión de diferentes empresas, entidades, ONGs, organizaciones, ¿no? Porque claro, estamos trabajando con ello el objetivo 17 de los ODS, de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son las alianzas, ¿no? Yo creo que a través de las alianzas es fundamental para todos estos temas que estamos hablando, las alianzas son fundamentales, ¿no? Es un tema en el que si no hay alianzas y compromisos de todos los sectores, es muy difícil sacarlos adelante, ¿verdad, Matías?
Correcto. De eso se trata, que juntemos las sinergias, como se dice, de todos juntos y nos complementamos, unos en un campo, otros en otro, y tocamos todos los campos. Movilidad, nuevos desarrollos, nuevos proyectos urbanísticos que tienen que considerarlo todo. Es un tema de la jardinería, que es lo que yo llevo, pero como dice, lo de la energía, en fin, todo. Y en eso estamos.
Sí, dime, José.
Sí, también repensar la economía, porque al final...
No hay otra alternativa, ¿verdad? La economía no puede ser la economía que hemos tenido siempre. Tiene que ser una economía muy diferente, ¿no? Con un aspecto social, ambiental, lógicamente, innovación social, ¿no? Que al final todo esto redunda también en beneficios económicos, ¿no?
Sí, y curiosamente las que más lo están aplicando son las empresas. Y las empresas que quieren mejorar y que quieren dejar... sobre todo las pequeñas empresas que realmente están muy ligadas al territorio, que conocen a sus vecinos y que saben que dejando un legado positivo y que su territorio sea más rico, pues mejor les va.
Claro, porque están dejando también posibilidades de trabajo para las generaciones que vienen, ¿no? Posibilidades de todo, de un medio ambiente más sano, pero también posibilidades de continuar proyectos porque hay recursos con que continuarlo, ¿no?
Y además tenemos allí tenemos un problemón que es el desempleo, porque aquí hay, en España estamos en un desempleo juvenil del 40% frente a lo mejor el desempleo del 5% de Alemania y de Austria. Entonces ahí tenemos que ver en todas estas soluciones también oportunidades para que los jóvenes se arraiguen en el territorio, que haya menos migración a las ciudades, que se queden más en los pequeños territorios y que aprovechen las oportunidades tanto de internet como de la tecnología, que lo traigan a su territorio, ¿no? a su casa.
Bueno, pero es interesante que ahora, o yo veo, ¿no?, que hay muchas iniciativas que están surgiendo realmente, ¿no?, y de los jóvenes empresarios, jóvenes universitarios, que van trabajando y haciendo empresas ya mucho más conscientes, ¿no? Salen bastantes iniciativas, yo creo que porque nos toca como raza humana sobrevivir y buscar soluciones, ¿no? No hay de otra.
Sí, sí,
eso es. Y como decía el ministro, dijo hace unos días que los jóvenes no saben el coste que les va a suponer la conciencia medioambiental esta que debemos de coger y que los jóvenes están cogiendo por nosotros. Ahora se venden menos coches de gasolina porque los jóvenes son más conscientes. No como nosotros, en nuestra época, pues tenía 18 años ya un coche.
Era lo primero, ¿no? Sacarse el carnet.
Y era lo que queríamos tener. Y ahora es increíble que los niños con 18 años no es lo primero un coche. Ya no, van pensando de otra forma. Y bueno, el ministro se atrevió a decir que no saben el coste que va a tener, que van a tener que bajar su nivel de vida y tal. En fin, eso fue una barbaridad y una metedura de peta lo que dijo. Pero no, están concienciados. Y saben que, bueno, que no pueden vivir como lo hemos hecho nosotros.
Exactamente, y no tienen por qué vivir mal porque vivan de otra manera.
Efectivamente, sí. Y no se tiene por qué vivir... Sí. No,
incluso que, mejor, más saludable, es que vas mejor, en la bicicleta,
efectivamente, es que el error,
comes mejor.
El error del ministro es que no sí. Se vive mejor gastando.
Exacto,
y consumiendo.
Exacto, porque es casi siendo el consumismo y lo mejor para ser feliz.
Efectivamente,
pues,
consumir,
¿no?,
y gastar y contaminar.
Claro,
y
que no.
Cuanto más envases tiramos, cuanto más...
Un concepto muy erróneo,
sí,
¿no?
Hacía años
precisamente que el que hemos estado manejando durante mucho tiempo.
La más basura tira es que mejor vive. Ahora es todo lo contrario.
Exactamente.
Van por otro lado los tiros.
Sí. Bueno, en los minutos que nos quedan, porque aunque parezca mentira, se nos está acabando la media hora, porque en la radio pasa el tiempo muy rápido. Yo quiero un poco que nos hagas una radiografía rápida de unos minutos de Coemprende desde que empezaron, hace más de 20 años. ¿Cómo se trabajaba en aquella época? ¿Qué conciencia había? ¿Qué proyectos se podían llevar a cabo? ¿Y lo que pasa en este momento?
Bueno, nosotros hemos estado en una transformación. Empezamos como una asociación, como ONG, haciendo proyectos subvencionados, por ejemplo, por la Fundación Biodiversidad, entre otros.
Del Ministerio de Medio Ambiente, ¿no?
Siempre trabajando pues, para las diputaciones o para los ayuntamientos. Empezamos en Barcelona y llevamos ya más de 10 años aquí en Málaga. Entonces, ahora ya no somos ONG, nos hemos transformado en una empresa. La verdad es que esa experiencia de transformación de una ONG que depende de subvenciones o de recursos de terceros a empresa ha sido muy interesante porque al final nos ha obligado a ser emprendedores, a trabajar por un modelo de negocio, entonces, y a saber muy bien cuál es nuestro horizonte y de dónde enfocarnos para obtener nuestros ingresos y ser viable económicamente, que ahora también se utiliza mucho la palabra sostenible, pero es mejor viable económicamente, ¿no? Para tener. Entonces, desde este tiempo trabajamos, hemos trabajado, llevamos creo que 4 ediciones del Encuentro Málaga Viva, que es una provincia por el cambio climático, gracias a la Diputación de Málaga y a sus técnicos, pues la verdad es que nos dieron la oportunidad de trabajar con ellos y ha sido una experiencia muy positiva porque año tras año traemos a gente muy interesante, ponentes de toda España que tienen mucho que decir y además llevan ya 2 años entregando los premios Málaga Viva, que justo es un galardón que está hecho por un artista de Mollina, que se llama Kurt, y hace ese galardón con una cepa de viña y hace unas meninas, hace unas esculturas. Uh-huh. Entonces los ponentes...
Como el arte todo puede trabajarse,
exacto,
¿no? Para dar conciencia.
Es muy necesario el tema cultural, claro. El tema artístico, el tema musical, porque es lo que nos queda al final, ¿no? La esencia, y siempre hay que sumar la cultura, la naturaleza y el crecimiento personal en todo lo que ponemos, ¿no? Ahora, también nos estamos enfocando a los objetivos de desarrollo sostenible, lógicamente, tenemos todos los proyectos al final encuentran una ODS, ¿no? En este caso del clúster es el número 17, el de las alianzas.
Es de alianzas para lograr los objetivos, claro.
Exacto, y siempre también el de cambio climático.
El 13. De acción por el clima.
Muy bien.
Sí, voy a pasar el examen de los ODS. Sí, no, pero que eso es importante. Nosotros damos educación a los jóvenes, a los niños sobre los ODS y la verdad que se entusiasman muchísimo porque, bueno, esta es la generación que tiene que llevar al cambio, ¿no? Y se lo toman de verdad en serio y les gusta, ¿no? Es un tema. Yo creo que en adelante el trabajo de Ecoemprende y también el de Matías con la Rayán Jardines Ecológicos van a tener mucho fruto, ¿no? Porque es cierto que aparte de todo estamos en una gran transformación positiva, ¿no? Hay que verla con esperanza y con positivismo, ¿no?
Totalmente.
Sí, dime.
Lo último. Por ejemplo, aquí con el clúster también vamos a trabajar con el Pacto de los Alcaldes y con la nueva ley de cambio climático de la Junta de Andalucía y también el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, pues son elementos que queremos ayudar desde el clúster para hacer las cosas mejor. Entonces tenemos mucho recorrido porque hay necesidad de concienciar, de formar y de comunicar.
Exactamente. Bueno, en 2 minuticos, en el caso de Matías, ¿cómo ha sido esa evolución de estos 20 y tantos años de
la empresa? Bueno, pues ha sido curioso, interesante. Nos tomaban por locos.
Eso digo. Yo creo que la gente que empezó a hablar, o los que empezamos hace 30 años a hablar del tema, éramos unos desquiciados.
Exactamente, en el año 90 hablar de jardinería ecológica, totalmente loco. Sí. Nosotros empezamos cero jardinería, hacíamos jardines sostenibles ya, y la gente ni sabía lo que era. Entonces tenemos la publicidad, y eso qué es, y aún así la gente pregunta, ¿y eso para qué?
Nosotros, ¿qué sentido tiene?
Y además,
¿no?
Ahora producimos plantas, producimos aloe en maceta y es ecológico todo. Y dice, ¿y eso para qué? Y bueno, pues no utilizamos turba porque la turba no es sostenible, utilizamos tierra, todo sostenible el proceso. Y la gente todavía sigue preguntando el por qué. Pero bueno, yo me jubilaré y seguiré dando la matraca con el tema y seguimos haciendo. Cada vez, gracias a Dios, la gente por lo menos va entendiendo lo que es y el por qué. Y bueno, cuando habla uno de hacer una instalación de riego eficiente y gastar un poquitín más para ahorrar luego agua, la gente no ve el futuro, la gente hace una instalación de riego mal y no se da cuenta que ahorra 500 euros y luego en 2 años ha gastado 7 veces más. Y, pero bueno, desgraciadamente, como he dicho al principio, hay que enseñar a la gente y hay que tener un cambio y que entiendan todo eso, el porqué.
Claro, el porqué el
gastar
reto de la
un
educación.
Poco más, el gastar un jardín bien diseñado cuesta un poco más.
Pero a la larga,
pero a
cuesta,
la larga
menos.
Cuesta menos. Una instalación de riego.
Aparte de que estás colaborando
entonces,
en hacer algo más sostenible, ¿no?
Gastas un poco más en plantas que luego a la larga no lo gastas. Y en el riego, pues lo mismo. Entonces la gente, afortunadamente, ya va entendiendo todo eso y cuesta menos trabajo. No hay que explicarlo tanto lo que es.
Bueno, Matías, por si alguien, alguno de los oyentes que nos está escuchando quiere hacer su jardín y te está escuchando, dice, bueno, pues yo quiero hacerlo bien hecho.
Pues
¿dónde
nada.
Pueden encontrar?
En
internet, me imagino,
internet,
¿no? Buscan a Rayán.
A Rayán Jardines.
Jardines sostenibles y ecológicos. Y ahí está todo.
A Rayán Jardines y sale
directamente. Y ya sale
directamente,
todo directamente. Ya se pueden comunicar con
efectivamente,
Matías.
Efectivamente, ahí está todo. Y pueden comunicarse con nosotros y le asesoramos y le hacemos.
Sí, y lo mismo Ecoemprende, ¿verdad, José?
Sí.
Muy bien, también se entra y ahí está un super portal con todo lo que trabaja Ecoemprende.
Sí.
Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido hoy a Sostenible y a todos los oyentes. Los espero el próximo martes aquí en Canal Málaga Radio en el dial 97.4 FM. Hasta pronto.
Venga.
Escuchas Canal Málaga Radio. En Canal Málaga Radio estamos por ti.
Estamos por ti.
Sigue el día a día del concurso de agrupaciones de canto de nuestro carnaval en Canal Málaga Radio. Cada noche, cada jornada de semifinales desde el Teatro Cervantes. El viernes 14, la gran final al término del partido de Unicaja en Copa del Rey. Y el viernes 21, el pregón del 40 aniversario con la elección del dios Momo y la diosa de nuestra fiesta. 40 años de la fiesta del invierno cálido. En Canal Málaga Radio estamos por el carnaval.
La magia de la Copa del Rey de baloncesto se vive en Canal Málaga Radio. El viernes 14 de febrero, desde las 9 de la noche, la mejor previa del Unicaja Baloncesto Casademont Zaragoza de cuartos de final. Estaremos con todos los partidos que dispute el Unicaja en la competición y pase lo que pase, el domingo 16, desde las 6 y cuarto, la mejor previa de la gran final del torneo copero. En el 97.4 de FM y canalmálaga.es.
En el teléfono de La Esperanza ponemos a tu alcance un servicio gratuito de orientación para ayudarte a superar tus problemas. El teléfono de La Esperanza siempre está a tu lado para escucharte. Cualquier día, a cualquier hora. Teléfono de La Esperanza, 902-500-002. En el teléfono de La Esperanza te ofrecemos cursos y grupos de desarrollo personal para cuidar de tu salud emocional y para que puedas mejorar tu relación con las demás personas. Teléfono de La Esperanza, 902-500-002. Mientras exista la esperanza, todos los problemas son relativos.
En Málaga, llama al teléfono 952-261500. Muchas canciones han surgido a lo largo de 6 décadas de historia. Unas nos llevan a otras. Tráeme Canciones, un programa en el que Inmaculada Urbano y Juan Gámez recorremos distintas épocas, estilos y anécdotas musicales de manera aleatoria, distendida y sorprendente.
Tráeme canciones que me lleven siempre lejos.
Cada lunes a las 5 de la tarde, escucha Tráeme Canciones. Sabrás cómo empezamos, pero nunca cómo se acaba.
Charlot 1, un podcast malagueño con charlas con cosas que quizás nos devuelvan el brillo a la mirada. con Curro Fernández, ahora también en Canal Málaga Radio, los lunes a las 7:30 de la tarde.
Le haré una oferta que no podrá rechazar.
Las grandes cosas tienen pequeños comienzos. Y vamos a hacer cosas muy grandes esta temporada. Estoy exactamente donde quiero estar. ¿Y tú? Únete a nosotros todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Canal Málaga Radio 97.4 de FM. Solo tú puedes decidir qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Pero presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Al fin y al cabo, mañana será otro día.